En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
¿Cómo? ¿Que no está José Carlos Díez? ¿Que no ha llegado? Pero vamos a ver si estaba citado, ¿no? A su hora. ¿Pero cómo es posible? Perdón, es que estaba hablando con producción. Son las 9, son las 8 en Canarias. Comienza la brújula de la economía. Ahora les presento al plantel de esta tarde-noche. Pero antes me voy a dirigir a José Carlos Díez, como él se dirige a los ministros. José Carlos, ¿pero a qué estás? ¿Qué tienes en la cabeza, José Carlos? Cuando tienes brújula hay que prepararse bien y hay que comprar los billetes a tiempo. No vale echarle la culpa a Renfe, ¿eh? Bueno, luego hablamos, José Carlos. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, joven. Ya veo cómo las gastáis, ¿eh? Aquí como uno no llegue, ¿eh? Yo siempre llego.
No, José Carlos Díez, que es una persona incisiva, tiene que estar acostumbrada a la crítica cuando comete un error. Y es un error terrible el faltar a su puesto de trabajo cuando está convocado. No como Jesús Ribasés, que siempre es puntual. Bueno, pues, ¿qué tal, Ribasés?
Pues muy bien. Aquí estamos. Lo mejor de los viernes.
Como dice Ribasés, ¿dónde mejor un viernes que en la brújula de la economía?
Eso.
Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy bien, yo voy a defender a José Carlos.
¿Por qué?
Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que hay que dar 15 minutos de cortesía y eso es trabajo efectivo.
Tienes razón, es verdad. No, yo cuando me dan un dato y es verdad, yo corrijo. Es verdad, tiene 15 minutos para llegar.
Eso sí, en el minuto 16 ya...
En el minuto 16
se acabó la cortesía.
Ya sacamos la artillería contra José Carlos Díez. Pero es verdad, tiene los 15 minutos de cortesía. Cuidado. Eso es aquí y en el bar de Pablo Iglesias y en cualquier centro de trabajo.
Claro.
Bueno, pues vamos con la mirada cítrica. ¿Te parece, Ignacio, que hay muchos asuntos de los que hablar hoy en la brújula de la economía?
Me parece genial. Hoy hemos hecho un viaje al pasado para llegar al presente. Un viaje de ida y vuelta. Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario bruto medio de un trabajador español está en los 2.359 euros. Es decir, está en el mismo sitio que estaba en el año 2000. 23 años avanzando para llegar a principios de siglo. Y eso que en el pasado ejercicio los salarios aumentaron un 4% de media. Pero como explica desde EAE Esther González, España está entre los países europeos con los sueldos más bajos.
He necesitado muchos años para recuperar mínimamente el poder adquisitivo. Es decir, que queda todavía mucho camino por recorrer. Estamos junto con Portugal y junto con Grecia en los salarios más bajos de toda Europa. Es decir, que ni siquiera la subida del salario mínimo interprofesional ayuda a compensar esta pérdida de poder adquisitivo, en parte porque los salarios son bajos en general en España con respecto a todos nuestros los países europeos que nos rodean, y en parte por la subida de los precios.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin.
Pues eso, la canción del trabajo de Rafael. Los costes laborales aumentaron más de un 5%, y esto porque las cotizaciones sociales se incrementaron en 7 puntos. Y claro, por medio está la inflación, como decía la profesora. En especial la inflación alimentaria, de la que es difícil escapar. Un informe de la OCU indica que el 60% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Este viernes el Boletín Oficial del Estado ha publicado el nuevo índice de precios para el alquiler, con grandes limitaciones.
Sí, bueno, se trata de limitar el precio del alquiler, pero el indicador nace con limitaciones propias.
Eso es.
Para empezar, solo entrará en vigor en Cataluña, pues es la única comunidad autónoma que estableció las zonas tensionadas. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, asegura a Onda Cero que este índice va a beneficiar a las familias.
A pesar de los esfuerzos que venimos haciendo conjuntamente con Comisiones Autonómicas y Ayuntamientos en el incremento de la oferta y de ayudas a aquellas familias que más lo necesitan, había que dar un paso más, porque el control de los precios creo que sí que va a posibilitar el que las familias puedan acceder a viviendas sin tener que dedicar 30, 40 o 50 o el 60% del pago de sus rentas.
Pues esta es la norma estrella del gobierno, en especial de Sumar. Calviño, recordemos, retrasó su despliegue varias veces. En el PP creen que este indicador y control de precios será contraproducente, que la oferta se va a retraer, como señala Paloma Martín, del PP.
El índice de precios de los alquileres lo que va a venir es agravar la situación de acceso a la vivienda y va a dificultarlo más porque va a suponer que haya menos casas para alquilar y más caras.
Un informe de Alquiler Seguro alerta que el 15% de las viviendas en alquiler incluso podría subir de precio con esta norma.
Bueno, mira, y lo que sube sin parar es la deuda pública. No tener presupuestos puede provocar un corsé en el gasto del gobierno.
Sí, eso es lo que dicen en el papel los cálculos. Renunciar a unos presupuestos en 2024 puede privar al gobierno de unos 16.000 millones en su capacidad de gasto. ¿Esto a quién le viene bien? Pues le viene bien a Hacienda. ¿Para qué? Para restringir el déficit público, y una acumulación de déficit se convierte en deuda pública. Tacita, la deuda pública española roza el 1.600.000 millones. El último dato muestra un incremento bruto de 8.000 millones más. En relación con el PIB, eso sí, estamos en el 108%.
Y tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional abogan por una reducción de la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional, por cierto, ha reconocido hoy que ha sido víctima de un ciberataque.
Pues sí, la institución económica más poderosa del planeta, el Fondo Monetario Internacional, ha sido objeto de un ataque de los piratas informáticos. Lo han reconocido desde el FMI esta misma tarde, pero el ataque fue el 16 de febrero. Y lo curioso, Rafa, es que el Fondo Monetario Internacional, que dirige Kristalina Georgieva, lleva tiempo reclamando a los bancos centrales, a las entidades financieras, reforzar sus barreras de seguridad. El pasado año el FMI dijo que el 56% de los bancos centrales no tenían una estrategia nacional para lidiar con ataques informáticos. Y mira, ahora va el Fondo Monetario Internacional y le atacan a él. Ya sabes, ¿eh? En casa del herrero, no, cuchillo
sobre,
de palo.
Sobre todo que nadie está a salvo. Nadie está a salvo de los hackers. Y ya veréis después de las elecciones en Rusia. Por cierto, gran incertidumbre, ¿eh? Por si Putin gana con el 80% o con el 90%. No sabemos muy bien, ¿eh? En ese umbral se va...
Yo el día del recuento no voy a dormir hasta
la,
¿verdad?
La demoscopia en Rusia no está muy preocupada.
No está preocupada.
No está, básicamente
no está. Lo que están preocupados son los disidentes y la oposición, ¿no? Que, oye, hay que echarle narices para presentarse, pero encima para sacar un 5% de los votos ya ni te cuento, ¿no? Probablemente sean opositores títeres, ¿no? Lo que
bueno, y además date cuenta, fíjate el poder que tiene el Estado ruso, el gobierno de Putin, que además hay atentados de repente con martillos. Lo del martillo
es lo de la voz,
un mensaje, ¿no? Ya, pero daros cuenta que el mayor disidente de Rusia, de la Unión Soviética, fue Trotsky. ¿Y cómo murió?
Con un piolet.
Eso es, con el
piolet. Todo un mensaje.
Bueno, no sé, yo creo que el mensaje estaba tan claro que no necesitan sutileza, ¿sabes, Ignacio? Creo que todo el mundo lo ha captado cuando asesinaron a Navalny. Bueno, digo porque no hace falta una comunicación demasiado subrepticia para que la gente sepa perfectamente a lo que...
Eso es lo que se llama una campaña electoral.
Lo que les depara a los opositores cuando tienen un cierto apoyo social, ¿no?, en Rusia. Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Boeing tiene más problemas, ahora con un botón de la cabina del 787.
Un botoncito que está detrás del asiento del piloto, y una azafata en el vuelo de LATAM que unía Australia con Nueva Zelanda el pasado lunes, pues tocó ese botón y automáticamente activó una función que empujó al piloto hacia los controles e hizo que el avión cayera en picado. 50 heridos, dos de ellos en estado grave. Pues bien, esta tarde Boeing ordenó revisar y cubrir mejor este botón a todos los 787. También operan en España, ¿eh? Hay una compañía aérea. Pues bien, Estados Unidos dice que no. Estados Unidos, la autoridad aérea, dice que paren los 787 porque ahí debe haber más cosas. Por un botoncito de nada,
o sea,
no puede caer en picado uno de los vuelos, uno de los aviones más importantes, estrella de Boeing.
No, yo no quiero hacer chistes con el tema, pero entonces que la azafata entró en la cabina, supongo,
la azafata dejó
dejar algo,
dejó,
¿no?,
la bandeja de comida, claro, para el comandante.
Y le dio con el codo al botón o algo.
Tocó.
Madre
el botón
vida.
Y automáticamente el asiento se echó para adelante. Uf. El piloto, que estaba a otras cosas, pues saltó el piloto automático y el 787 cayó en picado.
No.
Eso es lo que provocó los 50 heridos.
Todos estamos acordándonos de las escenas de Aterriza como puedas con el muñeco hinchable y Leslie Nielsen.
Efectivamente.
Todos estamos pensando en eso.
Sí, sí, pero que tiene que tener cuidado. Quiero decir, un 787 no es un 5000, o sea,
no,
que cubran
y después
bien.
De lo que le ha pasado con el otro, pues, en fin, Boeing tiene, en fin, un serio problema, ¿eh?
Bueno. Skoda tendrá un vehículo eléctrico made in Spain.
Se llamará Epic, es un SUV crossover urbano para 5 personas. Este modelo se va a fabricar en la factoría navarra de Landaben, la cual se encarga de fabricar los modelos SUV del grupo Volkswagen, mientras que Martorell será encargada de producir los modelos compactos. Con más de 400 km de autonomía, es el primer vehículo de este tipo eléctrico que llega, en este caso, desde la sección checa del grupo alemán.
Agricultores y ganaderos continúan sus protestas con una tractorada este domingo en Madrid.
Sí, continúan las protestas, hoy la más grande en Valladolid, a pesar de que Bruselas hoy ha prometido que va a eximir de sanciones y controles de la PAC a los pequeños agricultores. Pues bien, Unión de Uniones, que por cierto desarrolla un calendario de manifestaciones aparte de las tres grandes organizaciones profesionales agrarias, prepara esa movilización el domingo, dice que van a llegar centenares de tractores y 10.000 personas bajo el lema nos siguen sobrando los motivos.
Bueno, me dejáis poner unos consejitos para la audiencia. Es muy rápido, ¿eh? Y ahora enseguida opináis.
La brújula. La torre.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como el fotoprotector antienvejecimiento Foto Ultra Age Repair SPF 50 de Steam, que antes costaba 29 euros y después 23,20. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones en tienda web y app El Corte Inglés.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Córdoba, una ciudad que avanza hacia el futuro, con nuevos proyectos industriales y tecnológicos, pero sin olvidar su importante herencia cultural, su impresionante patrimonio y su gran atractivo turístico. El lunes 18 de marzo, el programa La Brújula pondrá rumbo a Córdoba y se hará en directo desde la Sala Oribe, en el casco histórico de la ciudad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba. El lunes 18, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba, con Rafa Latorre.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguro que el número al que más llamas es el de Legalitas. Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, no puedes parar de llamar.
Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de Legalitas. Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
La brújula. Rafa Latorre.
Mira el reloj, Ignacio. Ya sé que te has apiadado de José Carlos Díaz, pero le quedan 20 segundos
para llegar.
20 segundos.
Bueno, pues ya son 15. Pues no ha llegado José Carlos Díaz. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ah, espera. Que haya, ha llamado al teléfono de aludidos, como...
como algún ministro.
Como José Luis Escrivá, precisamente. José Carlos Díaz, ¿qué tal? ¿Cuál es tu excusa? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa, pues he perdido un tren.
No, bueno. Has perdido tantos trenes ya, José Carlos. ¿Pero qué ha ocurrido?
Pues que estábamos en Alicante y pensábamos que íbamos bien y no hemos llegado.
Claro, ha ido ahí a Alicante, al Cañete, estas cosas, ¿sabes?
Para la taberna del gourmet.
Es que claro, a veces ocurre, ¿no? ¿Qué?
Ayer cenamos donde Manero.
Ah, fuiste, ¿no? Bueno. Entonces, mira, ¿sabes qué te digo? Pues tienes excusa, no pasa nada.
Hoy he estado visitando el cohete Miura, he ido a ver a los de Pelé de Space y he estado viendo a Manolet, que es una empresa que hace almendras.
Ah,
el
¿sí?
mayor vendedor de almendras. 60.000 toneladas.
No, sí, es verdad que es una persona, además, un empresario muy peculiar, con conocimiento del mundo de la almendra, que os podéis imaginar, enciclopédico, ¿no? Y es verdad, ¿o no, José Carlos? ¿Miento?
Mira. La almendra tiene su puntito nutricional.
Bueno, como vas así, casi sin cobertura, bueno, nos has dado una excusa satisfactoria porque nosotros aquí en la Brújula de la Economía celebramos la vida y el placer y consideramos que la felicidad es siempre saludable. Así que me alegro que lo hayas pasado bien en Alicante, pero no nos pases la factura por el día de hoy, que esto no cuenta como colaboración, ¿vale?
No cuenta.
Venga.
Que a pesar de todo el lío político que vemos, las empresas siguen invirtiendo. Rafa, son unas inconscientes, pero yo todo lo que voy a ver es, quieren financiación, quieren crecer esto, las almendras se quieren ir fuera de España, está vendiendo en China, los de PLD quieren levantar una ronda de financiación a lo bestia. Está todo el mundo súper enchufado, a ver si conseguimos subir la productividad y los salarios.
Pero José Carlos, si es que de verdad uno nos explica cómo en España quedan ateos. Si España es un milagro. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo aquí? De verdad, un tiempo que decíamos, oye, en Bélgica... ¿Te acuerdas cómo
no...? El país tiene un mérito tremendo.
Pero un mérito, oye, en Bélgica, cuando no tenían gobierno, y decíamos, oye, fíjate qué bien va el país, nosotros tenemos algo peor que no tener gobierno, y sin embargo, oye, parece que la cosa resiste. Hoy estoy además con una gente muy optimista, ¿no?, respecto de del futuro económico de España, y es verdad, caray, lo resiste todo España, es bárbaro.
Bueno, un saludo y mil perdones por no llegar a
todos. No pasa nada. Vale. Te abrazamos, José Carlos Díez. Un abrazo.
Un saludo. El lunes nos vemos en Córdoba.
Venga, nos vemos en Córdoba el lunes. Nada, no se pierde una. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a enfrentarnos ya a la actualidad del día. Por petición expresa de Jesús Ribasés, vamos a empezar por el tema de los alquileres. ¿Qué algo quiere comentar acerca de este índice de precios para el alquiler?
Bueno, sí, yo lo que quería...
¿Puedo hacer solo una pregunta capciosa? Una de estas que caracterizan a la brújula de la economía, ¿no? Entonces, ¿conseguirá España ser el primer país que consigue bajar los precios del alquiler mediante la intervención?
No.
Vale.
No sé si había que contestar sí o no, pero yo he contestado. Y además, no, yo quería hablar de los alquileres y de los precios y del índice este, porque es que me ha pillado leyendo un libro que me está resultando fascinante, que es el libro de Juan Francisco Martín Seco, se llama Tierra Quemada, en respuesta, no es respuesta a Tierra Firme. Juan Francisco Martín Seco es bastante de izquierdas, como digo, por si alguno no lo conoce. Fue asesor económico de Anguita, que no es sospechoso, ¿no?
Sí, entonces, oye, ¿sabes que ahora ya está en Izquierda Española? Yo creo, Martín Seco está metido en este proyecto.
Él es un jacobino de estos, o sea, enrollé, o sea, que no tal. Y entonces él habla y dice... Hablando de los alquileres, dice, en este libro dice, fue el franquismo el que en su falta de voluntad e incapacidad para aplicar una política progresista y por lo tanto para dar respuesta a las necesidades sociales con la finalidad de acallar a los inquilinos, echó la carga de manera arbitraria sobre los caseros congelando alquileres y prohibiendo desahucios. Dice Juan Francisco Martín Seco, pero espera, ¿qué dice más? Dice... Existe el mercado del alquiler, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Si se quieren precios más asequibles y mejores condiciones para los arrendatarios, el camino tiene que ser ampliar la oferta, nunca medidas que puedan restringirla. Dice, ahora que la memoria histórica está de moda, conviene recurrir a ella
Bueno, te dice, en el caso de la vivienda y más concretamente del alquiler, hay que remontarse al franquismo y en cuáles años posteriores de la guerra civil para entender los defectos y problemas actuales. España había quedado tal. Bueno, y dice que, bueno, que es que todo esto conduce al desastre.
O sea, lo que viene a decir es que la política de vivienda es calcada a la del franquismo, ¿sí? O al menos aplica unas recetas similares, y que eso no tiene nada de progresista.
Pues efectivamente, eso es lo que dice.
Pues chico.
Lo digo porque en un libro que se llama Tierra Quemada, de Juan Francisco Martí Seco, que tiene un subtítulo divertido en latín, Quartur Annis Horribiles, es un libro que cayó en mis manos porque está siendo bastante silencioso, que cayó en mis manos por casualidad, y lo empecé a ver y hace un diagnóstico económico e institucional absolutamente de los años de Sánchez, demoledor, desde una óptica muy de izquierdas, porque él además propone, y en eso ya me convence menos, propone un aumento de impuestos desmesurado, sí. Plantea que el marginal llegue hasta el 65%, cosas de este tipo. Lo digo porque, claro, si una persona de estas características, que bueno, que fue interventor del Estado, que es inspector de Hacienda, técnico del Banco de España, experto del Fondo Monetario Internacional, tal, dice esto, hombre, vamos a ver, desde la izquierda, una izquierda razonablemente radical, hombre.
Me ha encantado ese oxímoron que acaba de... razonablemente radical. Moderadamente radical.
Pues, dentro de la norma.
Moderadamente radical. Sí, bueno, pues eso. No, por eso quería hablar de esos alquileres, que creo que conduce a despate, que no me acuerdo, hay un economista sueco o noruego, ahora no me acuerdo cómo se llama, que dice que la segunda mejor manera de destruir una ciudad es prohibiendo, congelando los precios del alquiler. Dice, la otra mejor manera es bombardeándola.
Bombardeándola, sí.
No hay ninguna otra cosa. Pero
hoy he estado con alguien, no voy a revelar su nombre porque igual no quiere que esta opinión se manifieste por su nombre y apellidos, pero decía algo muy interesante. Decía, claro, teniendo en cuenta las condiciones tan laxas para instalar una oficina en un edificio de viviendas, la gente, claro, va a preferir alquilar a Berzosa SL antes que a la señora Segundina, porque, claro, a Berzosa SL, en el caso de que no se le el propietario tiene muchísimas más garantías y más protección. Y eso va a hacer que efectivamente se reduzca aún más el parque de viviendas. Porque cuando la ministra de Vivienda dice que hay que proteger al pequeño propietario, se refiere a estas cuestiones. Lo que pasa es que provoca un gran escándalo en buena parte de la coalición del gobierno. ¿Quién sabe si mayoritaria?
Bueno, normalmente la legislación, por lo menos en Madrid, te obliga a que solo el primer piso puede ser alquilado para una oficina, en edificios de viviendas.
Sí.
Pero
¿cuántos pisos conoces tú en el barrio de Salamanca donde hay oficinas arriba?
A cienes,
¿verdad? Eso es. ¿Tú qué opinas entonces, Andrés, de este asunto?
Bueno, yo creo que tienes razón lo que dice Jesús, pero que por otro lado, si hablamos con el ciudadano medio, amigos, no sé, gente que os rodeará, todos oyentes, incluso estaréis viendo que el precio del alquiler y, por supuesto, el de la compra sube a unas velocidades que empieza a irritar, hace tiempo que irrita a todo el mundo y que...
Eso es cierto, pero lo que decimos es que con este procedimiento no se arregla eso.
Sí, y yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy seguro cuál es la solución, pero desde luego es muy frustrante para... No sé, para cuando criticamos lo tarde que se emancipan los chavales, ¿no? En España, o el bajo índice demográfico. Bueno, al final es que todo es una gran bola que ahora mismo en Madrid es prácticamente imposible encontrar un piso por debajo de 1.000 euros, obligatorio compartir, y ya estamos en
1.500. Y en venta por debajo de 300.000. En venta, digo.
Sí, por debajo de 300.000 no hay nada. Y bueno, esto tiene un poco que ver con el tema que yo quería sacar, que a lo mejor, Rafa, me ibas a preguntar dentro de un rato, y es la marca Madrid convertida en una marca mundial. No sé si los que vivimos aquí somos conscientes de lo que se está hablando de Madrid. Bueno, el Financial Times hace una semana o dos, me puedo confundir, creo que hace dos semanas, publicó un artículo a media página, es Madrid el nuevo Miami, en la que hablaba sobre todo con corresponsales y con algunos vecinos. Y lo que yo comentaba antes fuera de micro, mi experiencia como editor es sobre todo con grupos y con marcas editoriales americanas, con Hearst, con Esquire, o ahora que edito hace 10 años que edito Forbes. Cuando tú hablabas y hablas con los americanos y les preguntabas, ¿conoces Madrid? Todos te decían que sí, y la segunda pregunta es, ¿dónde has estado? Y te decían, en Barcelona. Perdón, ¿conoces España? En Barcelona. ¿Y has estado en algún sitio más? No, en Barcelona, pues ya conozco España. Eso ha sido durante 20 años. Desde hace unos meses, en Estados Unidos, hay que venir a Madrid. Se ha puesto como, si no vas a Madrid, te estás perdiendo algo. Y bueno, yo creo que nosotros lo notamos en el precio de la vivienda, que está absolutamente disparada y que hasta hace apenas 2 años no se había vendido en la ciudad ningún piso por encima de 10 millones de euros. Esto empezó el Four Seasons. Cuando abrió el Four Seasons, quizá serían 3 años, a vender los áticos del Four Seasons, y puso un precio de 10 millones de euros, que obviamente era un precio internacional, no pretendía vendérselo a priori a un español. Lo vendió, pero ahora no es tan difícil encontrarse en Idealista pisos de 3, de 4, de 5, de 6 millones de euros, algo que hace solo 2 o 3 años no aparecía ninguno. Podían aparecer chalés en determinadas áreas o urbanizaciones de lujo, sí, ¿no?
Pero eso, Andrés, que yo creo que tienes razón, yo creo que son dos cosas diferentes. Por una parte está el mercado del lujo, que va muy bien.
Es que tiene que ver el mercado del lujo, perdón que te interrumpí, con que Madrid ahora es una marca internacional, sí, sí, en la, sí, que, sí, hay que estar.
Sí, sí, pero...
Que hay que tener una segunda casa si eres mexicano de las élites, o si eres de otro... No sé, si vives en Miami, no basta con tener la casa de Londres. Obviamente hemos hablado de la seguridad de la ciudad, de que tenemos las mejores escuelas, algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo, con lo cual hay muchas familias viniendo, comprando una casa, metiendo a sus chavales en las escuelas, en estas escuelas de negocios, y caminando tranquilamente por la calle con muchísima seguridad, cosa que para ellos les parece el paraíso terrenal, ¿no?
No, pero yo lo que quería era complementar lo que estabas diciendo tú, en el sentido de que ese es el mercado de lujo y un mercado internacional, una marca internacional. Pero eso no debería impedir que en circunstancias normales existiera paralelamente una oferta de vivienda, tanto en compra como en alquiler, a unos precios razonables. O sea, no es incompatible el que Madrid sea una marca puntera, de lujo, de exquisita, y que haya pisos de 10 millones de euros, con que puedan existir viviendas a un precio razonable, tanto en compra como en alquiler. Son dos problemas, son dos asuntos diferentes que podían ser compatibles.
Yo creo que
¿Dónde está el origen de todo esto? Pues yo creo que el origen de todo esto está en la larguísima tradición que tenemos de que las ciudades españolas, hasta hace poco, y lo siguen siendo de otra manera, son las únicas ciudades grandes y no grandes que conozco que tienen límites precisos.
Sí.
O sea, las ciudades, o sea, París, yo creo que nadie sabe dónde empieza y acaba París.
Igual
que
Londres.
O Londres. Yo no sé, las veces que he estado en Londres nunca, y he ido en avión o en tren, nunca sabes dónde empieza ni acaba. Madrid sabes dónde empieza y acaba, porque hay una línea, y no te digo ya fuera de Madrid.
Es verdad, pero lo que nos va a pasar.
Hay una raya, y a partir de esa raya, esto vale 1.000, y a partir de esa raya vale 50.000.
Pero lo que nos va a pasar dentro de muy poco es lo que nos pasa, yo creo, que cuando visitamos Londres o París, que el centro de Londres y París no parece habitado por los londinenses, bueno, ni por los parisinos.
Eso es cierto, sí.
Y entonces todavía Madrid, el centro, es un centro donde reconocemos los barrios, incluso en el barrio de Salamanca, sí, o incluso en Gran Vía, o en donde está el Four Seasons, todavía vemos a los vecinos viviendo por ahí, pero es muy probable que lo que tú dices, la ciudad se extienda por capilaridad, se vayan yendo las rentas más débiles y el centro se quede,
no, pero
como se, pasa en todas las ciudades, parecidos unos a otros.
No, la gentrificación
se irán siempre y cuando esos límites dejen de existir, porque en el momento que, mientras existan esos límites, no se puede construir a unos precios razonables allí. Simplemente está prohibido. Hay
paradojas realmente sorprendentes. Por ejemplo, los datos que están saliendo oficiales, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Ministerio de la Vivienda, te indican que los precios de la vivienda siguen subiendo a pesar de que caen las operaciones de compra y venta. O sea, esto es algo increíble. Después, el ladrillo está atrayendo grandes capitales, de nuevo, y se ve, por ejemplo, cómo cae el número de hipotecas firmadas, de tal manera que el nuevo comprador no necesita financiación externa, tiene dinero.
Y que la compra a tocateja. Que decimos los castizos.
De tal manera que eso está generando cambios también en lo que es el perfil del comprador y por lo tanto está encareciendo el producto. Curiosamente, todo el mundo sabe, y así ha pasado a lo largo de la historia, que cuando un artículo se interviene, lo siguiente que ocurre cuando se interviene por el Estado o por las autoridades es que suele terminar escaseando. Eso ha pasado con el azúcar, con el tabaco.
Siempre, ha pasado la siempre.
Sal,
siempre.
Producto que se interviene de manera masiva suele terminar escaseando. El problema de España es que la vivienda lleva escaseando desde hace décadas, no es de ahora, es de tiempos inmemoriales, desde la época de Franco. Curiosamente, esta ley y lo que está pasando en los últimos años es que se está expulsando al pequeño inversor, al pequeño propietario, se está expulsando del mercado inmobiliario. Se le está expulsando de diferentes maneras, con inseguridad jurídica, con apoyo a la ocupación. No sé qué tiene de ideológico una ocupación de una vivienda. O sea, le estás quitando el uso y disfrute y la propiedad a una persona que en la mayoría de los casos son viviendas ocupadas en barrios modestos y humildes.
Pero además, Ignacio, yo creo que es entre el 70 y 80% del mercado del alquiler de particulares está en manos de pequeños o pequeñísimos propietarios. Supuesto. Es decir, que la gente en España, en vez de para ahorrar, pero una persona muy modesta con unos pequeños ahorros, en vez de comprar acciones o cualquier otra cosa, se compraba un apartamentito donde podía. Y entonces eso lo alquilaba para completar la pensión.
Pues esos pequeños propietarios están siendo expulsados,
claro.
Y están siendo sustituidos precisamente por lo que eran los grandes enemigos de uno de los partidos de la coalición, de Sumar y de Podemos, que eran los grandes fondos inmobiliarios. Pues bien, tú estás expulsando a los pequeños propietarios del negocio inmobiliario, resulta que hay una escasez evidente de vivienda en alquiler. Es la gran oportunidad de entrada de los fondos de inversión de este negocio.
En Madrid es muy fácil ver, muy fácil, basta caminar por el centro y encontrarse edificios completos que de los cuales se respeta la fachada, se hace el edificio completo, nuevo y se vende por el doble o se vende por las viviendas por el doble y se venden, están vendidas todas antes de acabar el edificio.
Sí, sí. Y después hay otra cosa que a mí, esto me enfada y me molesta y me cabrea y es la dejadez de las autoridades españolas, tanto estatales, autonómicas como municipales, esa dejadez de la que han hecho gala en las últimas décadas en la responsabilidad de la vivienda social. Bueno, ha habido una dejadez verdaderamente asombrosa. Y solo les interesa el negocio del ladrillo porque es una generación, o sea, genera tributos nada más abrir y cerrar la puerta de la casa.
¿Cuánta vivienda pública se hizo en Barcelona en los 8 años de Ada Colau?
Se pueden contar con los dedos de la mano.
Creo que 32, decía alguien.
Pues mira, nos faltan nada, 12 dedos en el cuerpo para comer.
Mira, justo os iba a preguntar por Barcelona. Barcelona es la única que declara zonas tensionadas y que parece...
140 zonas tensionadas han declarado 140. En Cataluña.
Sí, al final la hacen dicho, es que la unifican.
He dicho Barcelona, quería decir Cataluña, pero el verdadero problema de la vivienda se concentra en Barcelona, ¿no? Que es un problema muy serio, tanto por los alquileres turísticos que abundan y que, bueno, pues que hace que la gente no saque al mercado.
Eso mete más presión todavía en el mercado.
Ya, pero esto va a solucionar algo en Cataluña.
Ni en Cataluña ni en el resto de España. Por cierto, siempre se dice que el Partido Popular no ha querido poner en marcha esta ley. Es cierto, ahí está. Gobierna en 13 comunidades autónomas y ella ha dicho claramente que no va a hacer zonas tensionadas y que no la va a poner en marcha. Pero que yo recuerde, hay otras 3 comunidades que están gobernadas por el PSOE y que yo sepa, por ahora...
No, Castilla-La Mancha ha dicho que no.
Tampoco bueno, ha puesto zonas tensionadas ni nada.
También es probable que Castilla-La Mancha no sea una de las comunidades que más problemas tiene. No. Tiene un problema de población.
No, lo digo porque lo ha dicho.
Asturias probablemente
lo ha dicho, es que lo ha dicho y la consejera, la consejera de Economía, lo digo porque le han preguntado que qué iban a hacer y ha dicho que no lo iban a aplicar.
Y hay otra cuestión que te hablan los expertos cuando te pones a hablar con ellos, que se trata poco, solamente cuando se tocan los impuestos, que es la cantidad de impuestos sobre el ladrillo, sobre la propiedad, sobre el sector inmobiliario, pero sobre las viviendas donde habituales, ¿eh? El IBI, el impuesto de obra, que además el porcentaje de los presupuestos de los ayuntamientos españoles sobre los tributos a la vivienda es de los más elevados de la Unión Europea. Es decir, los presupuestos, la capacidad de gasto de los municipios está muy relacionado con el precio, un alto precio de la vivienda. Y eso es contraproducente. Porque, claro, tú para recaudar en tu IBI, resulta que está relacionado con el valor de las casas, el valor de las casas sigue subiendo y subiendo y subiendo. Pues muy bien, no necesitas tocar el tipo en el IBI, pero tu recaudación se incrementa. Claro. Eso está pasando también. Y ahí, por cierto, los alcaldes ahí están todos callados.
Pues se llevan financiando desde hace muchísimos años.
Claro, pero que es un fallo de financiación.
Sí, bueno, claro, pero si no se tendrán que financiar de otra manera, tendremos otro lío.
Pues a lo mejor, si tú tienes un problema de tensión de precios, precisamente en un bien que resulta que está hiper y con fiscalizado, pues a lo mejor tienes que modificar tu sistema fiscal. Claro,
el problema es que llevamos... Este es el siglo de las ciudades. Es el siglo de las ciudades. Pues así, en el siglo de las ciudades, si Madrid... Hay una comunidad internacional que considera que en Madrid se vive mejor que en Londres. ¿Y qué barata es la vivienda en Madrid? Pues ya está el problema. Ya estamos metidos en un buen lío. Porque esa comunidad internacional a lo mejor son 20 o 30 millones de personas que viajan por todo el mundo, que se mueven. Estamos hablando de trabajos nómadas.
Sí. Bueno, fijaros lo que ocurrió en Lisboa, ¿eh?
Lo mismo.
Ocurrió algo parecido. Empezó con siendo alcalde de Lisboa Antonio Costa, ¿eh? Atrajo a muchísima gente. De repente se convirtió en una ciudad de moda.
Fue hasta Madonna.
Donde muchos estadounidenses invertían en vivienda en Lisboa, y después resulta que la oferta no era capaz de seguir ese ritmo.
Yo viviría en Lisboa, también. Sin dudarlo. O sea, creo que es una de las grandes capitales, de las más habitables de Europa.
Tiene unas buenas cuestas.
Tiene muchas cuestas, ¿verdad? Vale, uno hace glúteos. Pero también
para
Vigo.
Para cardio.
Chicos, exigíamos allí.
Y también tiene un tranvía fabuloso en Lisboa, que es importante para superar las cuestas. Pero mira, se come bien. El clima es razonable. La gente es estupenda y maravillosa. Yo qué sé.
Estás a una hora de Madrid.
Estás a una hora de Madrid. Es que es fantástico. O sea, yo siempre he pensado que el trabajo soñado es ser corresponsal en Lisboa. Digo por si alguien quiere ofrecérmelo, que yo me voy para allá.
Alguien que te lleve la maleta, ¿no?
Es fantástico. Fantástico. Ribasés, yo creo que podemos montar ahí la delegación de algo, de quien nos fiche.
Un gran compañero nuestro fue corresponsal en Lisboa mucho tiempo. Diego fue? Carcedo, el presidente de la asociación.
Mira si Diego sabe.
Periodistas europeos, que por cierto le han dado el premio Rosa del Río a Yolanda Gómez.
Es verdad, tú.
A Yolanda Gómez.
No lo hemos destacado.
Pues ahora lo destaco
esa terrible omisión.
Yolanda Gómez.
Hoy estamos celebrando dos premios. El de Yolanda Gómez, a la que no conozco personalmente, pero pues claro, que felicito con entusiasmo y que creo que es con justicia la sucesora de Ignacio Rodríguez Burgos en el premio Rosa del Río KPMG. Y luego que hoy recoge el blasillo. De Huesca,
nuestra compañera
Marta García ayer. No lo hace por su trabajo aquí en Onda Cero, ¿eh?
Ya sabemos.
Lo hace por el podcast que tiene el Confidencial, pero no nos celamos porque consideramos que también es parte.
Hombre, claro.
Lo veis cómo empezó lo del Blasillo, ¿no? Porque hicieron una rotonda allí.
¿Ah, sí?
Sí, hay una rotonda del Blasillo, que porque el Blasillo de Forges.
Y le dieron,
sí, claro, sí, le dieron un premio a Forges y entonces ya a partir de ahí...
Bueno, Blasillo era el personaje de Forges.
Sí, qué bueno, Forges. Entonces ahí hay un congreso de periodismo digital y entonces el congreso se celebra no muy lejos de la rotonda del Blasillo, que la pusieron porque Forges estaba cabreado con aquello, las rotondas, tal, no sé qué, y entonces cogieron y le pusieron el nombre de Blasillo a una rotonda y de ahí ya derivó lo del premio.
Bueno, bueno, pues ya veis. Bueno, a ver, más asuntos de los que queremos hablar. Oye, solo muy rápido, porque ahora enseguida llega el jefe del sindicato de los tertulianos y va a batir la puerta, embistiéndola, para poder opinar, ya sabéis, Paco Maruenda. Quería preguntaros por todo este lío de las denuncias que se anuncian del novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía Provincial, contra la ministra de Hacienda incluso, porque considera que se han vulnerado sus derechos como ciudadano por este trasiego de información privada en los medios de comunicación.
Bueno, yo creo que es un asunto realmente complicado y espinoso, que las ramificaciones legales, las últimas ramificaciones legales, tengo que admitir que se me escapan. Evidentemente, lo que sí está muy claro, que la Agencia Tributaria Española, por lo menos hasta ahora, eran unas cosas que mejor funcionan en este país, probablemente para desgracia de los contribuyentes y de los defraudadores, porque pillaban a todo el mundo. Eso se basaba también en que había un respeto escrupuloso a los datos y que nunca jamás, bueno, había alguna excepción muy, muy, muy pequeña, se han conocido ni datos de contribuyentes, ni ha habido fugas, ni filtraciones, ni cosas de ese tipo. El que ahora tenga toda la apariencia de que ha habido, por lo menos a través de la Fiscalía, que haya podido haber filtraciones de datos, claro, pone las cosas muy complicadas. Eso, obviamente, hay que probarlo y hay que demostrarlo, pero si un contribuyente se siente indefenso por ese motivo, a mí me parece perfecto que acuda a los tribunales, que se pidan las pruebas necesarias y que se solvente esto, porque desde luego lo que no puede hacer un gobierno y un ministro o una ministra es utilizar los datos de la Agencia Tributaria para nada. Es que no los debe conocer. O sea, es que no los debe conocer. O sea, es así. A mí me contaba, yo el otro día hablando precisamente con un antiguo responsable de la Agencia Tributaria de la primera época del PSOE, cuando Borrell era secretario de Estado de Hacienda, hubo un caso.
Pero
hubo un caso más o menos famoso que no voy a recordar ahora, y de repente Borrell le llama al responsable de la DGT y dice, oye, tal, no sé qué, así como es Borrell, no me habías contado. Y dice, mira, vamos a ver, no te lo había contado por dos motivos. Primero, porque yo no lo sabía. Y segundo, porque tú no lo sabes ni debes saberlo. O sea, y esto es así. Y Borrell, siendo como es, le dice, pues tienes razón. Y dice, lo que pasa es que me ha preguntado todo el mundo, el gobierno, tal, no sé qué. Claro. Entonces, dice, es cierto, es que... Y entonces el responsable dice, yo no lo sabía. Y después le pregunta a mis colaboradores y me dijo, sí, un día te comentamos algo, como dijiste que si se siguiera, que tú no querías saber nada, porque es lo que debe, como debe funcionar. Insisto, un organismo que ha funcionado muy bien en España, probablemente para desgracia de los contribuyentes laxos y los delincuentes, pero que se lo pueden cargar también.
Bueno, os ha dejado 30 segundos.
Nada, 30 segundos. Muy de acuerdo con lo que dice Jesús. Es que el Ministerio de Hacienda realmente abre una inspección fiscal, o la Fiscalía abre una inspección fiscal contra una persona que se llama Alberto González, y no debería saber tampoco la relación sentimental que tiene con quien vive. Estamos hablando de una inspección fiscal que tendrá el resultado que tenga, pero que un ministro de Hacienda, antes de que los periódicos, sea cualquier periódico, lo publique, se le caliente la boca y se le escape, pues es una dejación de funciones tremenda, que lo que deja sospechar es que el ministerio está empujando esto por otras razones que no son exclusivamente el fraude de Hacienda, ¿no?
Y que aunque sea para responder a otra cosa, se desvela una conversación del abogado.
Mm-hmm. Muy bien. Idos a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Después de haber elogiado a Madrid, pues id a disfrutar en sus calles. Yo sé que Andrés Rodríguez lo va a hacer y Jesús Rebasé seguramente también. ¿Verdad que sí? Algo haremos, ¿verdad? Queda tiempo. Ignacio Rodríguez Burgos, te espero aquí.
En Córdoba.
En Córdoba, el lunes estaremos con nuestros oyentes.
Córdoba la Llana.
Están todos ustedes invitados.
Buenas noches.